Bueno, estamos estudiando los dones espirituales, como bien se sabe. Hemos estado analizando varios pasajes y varios dones en particular. Los dones, las capacidades que Dios ha repartido para servir en la iglesia. Ya nosotros no podemos servir en aptitudes naturales que podamos tener, sino tenemos que tener la investidura del cielo para poder ser eficaces y para que podamos servir para su gloria, porque ese es el objetivo. Todo lo que hagamos y que no sea para la gloria de Dios es solamente un fruto humano y no tiene ninguna trascendencia y no será recompensado en el tribunal de Cristo, porque las obras que recibirán recompensa son las obras hechas, ¿no es cierto?, en materiales nobles, en metales, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en oro, en plata o en piedras preciosas. Y esas obras son de Él, no son nuestras, hermanos. ¿Ya? Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, es decir, las buenas obras, Dios preparó de antemano, antes de que existiéramos, estaban preparadas para que anduviésemos en ella. Es decir, hermano, la capacidad que Dios repartió es de Él. Por eso se habla del fruto, del don o dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales, que son capacidades repartidas para ponerlas en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Y hemos estado recorriendo varios, analizando a la luz de la palabra, varios dones que el Señor revela. Por ahí se calculaban aproximadamente de los revelados 21 dones. Está, ¿no es cierto?, el de profecía, el de servicio, el de exhortación, el de presidir, el de hacer misericordia, dentro de los dones manifestados en Romanos capítulo número 12, ya, verso 6 en adelante. Y también estuvimos viendo y hemos estado analizando detenidamente lo que es 1 Corintios capítulo 12, porque ahí también aprendemos una doble lección, no solamente de manera individual los dones, sino que entendemos que los dones no se sujetan a la espiritualidad, hermanos, porque la iglesia de Corinto, que es la más carnal, que revela, ¿no es cierto?, la Sagrada Escritura respecto a la iglesia primitiva, no obstante, era la más dotada, tenía muchos dones, y de hecho ellos se gozaban principalmente en dones de manifestación sobrenatural, portentos. Y es así porque al ser humano le gusta manifestar cosas sobrenaturales, místicas, que impresionen al resto, ¿no es cierto? Así fue la vida de los corintios y el Señor, a través de Pablo, corrigió aquello. Entonces, él les decía, procurad los dones mejores, eso es bueno, eso es legítimo, pero sí él enfoca el amor. La esencia de servir, la esencia de poner en servicio los dones es el amor. Y no es el amor fileo, hermanos. Fileo ya estamos entendiendo, el amor recíproco. Imagínense ustedes que nosotros sirviéramos al que nos cae bien nomás. No estamos sirviendo al Señor. Debemos servir al que no nos cae muy bien o al que nos persigue, nos ultraja, y lo hemos dicho hasta el cansancio, y es la enseñanza puramente bíblica. Y por eso tenemos que servir en el Espíritu Santo para que sea para su gloria. Porque claro, cuando nosotros obramos así, el que es glorificado es puramente el Señor. Pero cuando nosotros obramos de acuerdo a nuestras simpatías, el Señor no es glorificado. Simplemente estamos haciendo amistades. Pero cuando servimos sin parcialidad en la iglesia, eso sí que recibe gloria allá en los cielos, porque lo hace el Señor. Nosotros no somos capaces, hermanos, de amar al enemigo, pero sí el Señor es capaz. Por eso que enfoca el amor, y Pablo corrige a los corintios que se gozaban en las lenguas y en cosas sobrenaturales, diciéndoles, yo les muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Muy bien, dentro de los dones de la iglesia de los corintios, principalmente tiene que ver con hechos sobrenaturales, y lo estuvimos viendo. Por ejemplo, habla de palabra de ciencia, profecía, géneros de lengua, interpretación de lengua, milagros, hermanos. Y ahí es cuando nos detuvimos en un paréntesis bastante extenso para comprender que muchos de los dones que revela la Escritura ya han cesado. Y la razón del por qué, podríamos decir, no la mayoría, sino que los hermanos fieles a la palabra de Dios enseñan, El argumento es que el periodo apostólico iba acompañado precisamente de manifestaciones sobrenaturales. Estuvimos leyendo en extenso, por ejemplo, la vida de los apóstoles, en la misión de los apóstoles, que era confirmar la palabra. ¿Y cómo se confirmaba la palabra? Lo dice la palabra, ¿no es cierto?, en Marcos capítulo 16 y también en Hebreos capítulo 2, con señales, con prodigios, con milagros. Pero una vez que la palabra ya fue confirmada, ya no necesitamos señales que confirmen la palabra, sino que ahora actuamos y andamos por fe. Es decir, el solo testimonio de la Sagrada Escritura nos debe ser suficiente para creer en él y vivir conforme a él, a este testimonio. Entonces, hermanos, los dones espirituales manifestados en Corintio, principalmente de características sobrenaturales, tenían un periodo que ciertamente cesó. Porque claro, por ejemplo, la palabra de ciencia o la profecía, es necesario hoy día que se nos revelen nuevas doctrinas, nuevas, ¿no es cierto?, nuevos misterios para nuestra comprensión y edificación. No, hermano, porque tenemos la Sagrada Escritura. Y ese es el énfasis que vamos a poner toda nuestra vida, hermano. Por lo menos en esta iglesia, toda nuestra vida, el énfasis va a estar en la Sagrada Escritura. Nunca va a estar centrada en lo que alguien vio o sintió o experimentó. Los que en alguna oportunidad vivimos experiencia, gracias al Señor, porque no digo que esto fue una obra nuestra, pero gracias al Señor pudimos entender a la luz de la palabra que estábamos rotundamente equivocados, que nuestra fe se alimentaba de experiencia, de sensaciones, de sensualismo, de sensualidad. ¿Y cómo usted confirma que anduvo en eso? Porque siempre decíamos, este lenguaje muy típico en la iglesia evangélica, me sentí tan bien en el culto. Esta reunión estuvo pero espectacular. ¿Por qué? Porque sentí la presencia del Señor. Todo en base a los sentidos, al olfato, al oído, en fin, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, la carnalidad. Hermanos, si nosotros nunca vamos a dejar de ser carne, porque nos movemos a través de este cuerpo carnal, lo que no debemos hacer es alimentar la carne. Por eso que la música en su justa medida, las emociones en su justa medida, y la enseñanza tiene que abundar en nuestros corazones. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? La palabra de Cristo more, como dice, en abundancia en vuestros corazones. Entonces, toda nuestra vida va a ser regida por la palabra de Dios, aún cuando estamos en plena obediencia y también cuando estamos en desobediencia. La palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a exhortar a volvernos a él, ¿cierto? Pero eso se logra no con las emociones, hermano, sino con el estudio sistemático de la palabra. Entonces, este periodo, hermano, apostólico cesó y los milagros comenzaron lentamente a desaparecer. Y esto no quiere decir que Dios en el día de hoy no pueda hacer milagros, y quiero siempre repetirlo y dejarlo claro. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que es capaz de mover una montaña y sanar una enfermedad incurable, etcétera. Pero Él lo hace conforme a sus propósitos y en respuesta a la oración. Lo estuvimos leyendo en Santiago. La oración del justo puede mucho y no tiene que ver con señales. Hoy día, quiero redondear esta idea, se enseña que en la iglesia deben haber señales. Y a veces nos preguntan a usted y a mí, ¿en tu iglesia se ven cosas? ¿Se ven señales? ¿Se ven milagros? Y la gente busca ver, sentir. Y cuando nosotros vemos esta explosión de milagros, campaña de milagros, cruzada de poder, etcétera, yo les diría con justa razón, ¿por qué no van a los hospitales? Hay niños sufriendo en este mismo minuto enfermedades, dolores terribles. ¿Por qué no sanan a los niños? O los enfermos en general. Porque bien sabemos que no es así. Es una manipulación. Es lo que el Señor predijo, ¿no es cierto? Harán mercadería con palabras fingidas, con palabras aduladoras, para sacar provecho, hermano. Estamos en los tiempos finales, en los tiempos de apostasía. Por lo tanto, hermanos, ya hemos abordado un poquito más sobre los dones milagrosos y explicamos, conforme a Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante, por qué creemos que esto cesó. Porque el apóstol Pablo lo dijo. en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando habla de lo que es en parte, de lo parcial, está hablando de la revelación, del conocimiento. Hasta ese entonces, en el entonces de Pablo, ¿cierto?, el conocimiento no era terminado, no estaba acabado. Y por tanto, no estaba acabado, el Espíritu Santo tenía que usar dones para complementar la revelación, entre ellos la profecía. Pero el día de hoy, ¿necesitamos más profecía, hermanos? No, porque la Escritura está cerrada. Está, como decimos en un término jurisprudencial, rubricada. La firma del sello, ¿no es cierto?, del notario, no sé cómo lo podríamos decir, la persona que pone la firma, ya no se puede alterar la Escritura. Pero hoy día la Escritura, perdone que lo diga así, pero se la echan al bolsillo, hermanos. Aquí cualquiera se le ocurre cualquier cosa. La otra vez me enteré en la semana que están pidiendo dinero por ahí para aumentar la fe de las personas. ¿De qué estamos hablando, hermano? El dios Mamón, usted sabe que el dios Mamón es el dios del dinero, el dios griego de las riquezas, se metió en la iglesia y está predicando desde los púlpitos. Y la gente adora al dios Mamón, hermano. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se han echado al bolsillo las Escrituras. No es nuestra tarea, hermanos, hacer eso. Nuestra tarea es leer la Biblia, respetar la Biblia, ponderar la Biblia. Bueno, seguimos avanzando en este recorrido de los dones espirituales, capítulo 12, 1 Corintios, y nos encontramos en el versículo número 10. A otro el hacer milagros, ya lo estuvimos viendo, a otro profecía, ya también lo vimos, a otro discernimiento de espíritus. Aquí nos vamos a detener quizás por un buen tiempo, porque este don sí permanece vigente. Este don también es necesario en medio de la iglesia, porque ahí nos está refiriendo a espíritus, como decir, sobrenaturales, apariciones, demonios. Yo veo demonios, yo tengo discernimiento de espíritu porque yo veo demonios. Hermano, ninguno de nosotros tiene visión en esa dimensión. El Señor no ha permitido que nosotros tengamos esa visión, porque estamos en un plano terrenal, no en un plano espiritual. Aunque muchos reclaman que ven demonios, yo me acuerdo en mi experiencia antigua, decía el profeta ahí, el que nos guiaba, que él se tuteaba ahí con el Señor, se le aparecía, se entrevistaba con él, hasta lo describía, y no solamente con el Señor, sino que el diablo lo visitaba en la casa, y en medio de oración, ¿no es cierto?, ferviente en el espíritu, y ese lenguaje que a uno lo eleva, este hombre debe ser muy espiritual, tan espiritual que después arrancó con 4 millones de pesos. Ya está ahí hablando sanguchito de palta, ¿ah?, Zapolio. Hermano, él decía literalmente, no estoy inventando nada, yo veía a Satanás como entraba por mi casa, se paseaba por el patio, después entraba un hombre de negro, y uno así con la baba escuchándolo. ¿Por qué? Porque despreciamos la palabra de Dios, hermano, si esa es la verdad. Y lo digo sin ninguna vergüenza, porque el Señor nos rescató de eso. Gracias, Señor, porque nos rescataste de la vergüenza que nosotros cometíamos, hechos impropios de desprecio, de menosprecio a la palabra de Dios. Y si lo decía mi profeta, mi pastor, bueno, tendrá que ser cierto, porque ese concepto del ungido de Dios está arraigado en nosotros, adorar a los hombres, ponerlo en los altares. Bueno, no significa discernimiento de espíritu ver espíritus, hermano. Yo me acuerdo en reuniones así, él decía, por ejemplo, voy a poner nombre acá, Eduardo, el Señor está caminando cerca tuyo. Después me decía Pablo, ahora está pasando por tu lado. Y uno lloraba y decía, Señor, y le creíamos todo. Y el apóstol Pedro, ¿qué enseñaba? ¿O qué enseña hasta el día de hoy? ¿En quién creéis? Sin haberle visto. ¿A quién le creemos? A estos pastorcillos, ¿no es cierto? Y profetas, profetizas, curanderos, milagreros, ¿o le creemos a la palabra de Dios? Esa es la sensibilidad que pedimos al Espíritu Santo, hermano, que Él nos dé la sensibilidad de respetar las Escrituras como la única, escúcheme bien, hermano, la única regla de conducta y de fe. Todo lo que usted viva fuera de esto, tómelo así y lo manda al tacho a la basura. La otra vez conversábamos con un hermano, vi una experiencia, tuve un sueño, alguien me contó, con todo respeto, a la basura. Nuestra regla de conducta y de fe tiene que estar basada en las Escrituras, solamente en las Escrituras. Ahora, ¿cómo entendemos este concepto de discernimiento de espíritu? Fíjense que la palabra espíritu no necesariamente significa un espíritu, por ejemplo, parte de las potestades de los aires, los gobernadores de las huestes celestiales de maldad. ¿Se acuerda que Pablo habla de eso? No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice Pablo a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, etcétera, en las regiones celestes. Una vida espiritual, un mundo espiritual. Pero no necesariamente habla de aquello, sino que espíritu tiene que ver la intención, escúcheme bien, hermano, la intención y la motivación de una palabra que sale de nuestra boca, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte que el Señor dice que de su boca, del Señor Jesucristo, sale como una espada aguda, ¿ya? Del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es una espada aguda, ¿cierto? Así lo dice Hebreos capítulo 4, una espada de doble filo. Ahora, respecto a la palabra espíritu en particular, al don de discernimiento de espíritu, es comprender y discernir. Discernir es distinguir entre el bien y el mal. ¿En qué espíritu está hablando una persona, hermanos? Y ese es un don. Cuando alguien no es capaz de distinguir, hermanos, entre el pasto sintético y el pasto verdadero, estamos hablando en el ejemplo de una oveja, quiere decir que no tiene discernimiento. Y el discernimiento se logra ejercitar primeramente por el ejercicio, valga la redundancia, del estudio sistemático de la palabra de Dios. La semana pasada decíamos, así como cuando estudiamos el don de fe, hermanos que tienen una fe como un don adicional a la fe común, estudiábamos la fe en sentido general. Todos los creyentes tenemos fe general, la fe que nos salva, la fe que por medio de ella nos justifica, ¿no es cierto? Pero adicionalmente hay hermanos que son dotados con el don de fe, esa confianza extraordinaria más allá de lo normal, más allá de lo habitual entre los hermanos, de confianza, de perseverancia, de oración, de vida devocional. Ese es un don también, hermanos. Es decir, un estudio general de la fe, un estudio particular del don de fe. De la misma manera, vemos el tema del discernimiento de espíritu de una manera general primeramente, y después lo vamos a analizar de una manera particular. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, lo primero que leímos la semana pasada respecto a este don es observar la carta del apóstol Juan. Es muy importante este trozo, hermano, porque le habla a creyentes, amados. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 1, para que lo busquen. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Interesante pasaje. Muchos elementos tiene encerrado este pasaje. Primero, ¿a quién se dirige? A creyentes, ¿ya? Los creyentes somos amados por el Padre, ¿ya? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni nadie, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir. Ahora, lo segundo es la actitud que debemos tener, pero constantemente, hermanos. Porque ocurre entre nosotros que cualquier persona nos habla de Cristo y nosotros decimos ¡gloria a Dios! Y quisiéramos que fuera así, hermanos. Pero, ojo, probad primero. ¿Se acuerda cuando hablábamos del filisteo Abimelec, que venía a hablar con Abraham? ¿Cómo llegó hablando con Abraham? Con un lenguaje puramente evangélico. Yo sé que Dios está contigo, imagínense, en cuanto tú haces, todo cuanto tú haces. Y Abraham, será, dijo Abraham, ¿no? Tanto así que no preguntó al Señor, ¿dónde firmo?, le dijo. ¿Se acuerdan del pasaje, cierto? Que hasta el día de hoy tenemos consecuencias de ese desliz de Abraham. porque no preguntó, porque no creyó, porque manteniéndose bien con el filisteo a lo mejor le traía buenos dividendos. Acuérdense que hay tierra de por medio y poder de por medio, capacidad. El hombre es así, somos frágiles, somos vulnerables. Pero el llamado es, primero, probar. ¿Me entiende? Por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo. Si usted no conoce ese pasaje, lo voy a citar. Esto está en primera, los tesalonicenses lo puede guardar como referencia cruzada. Es muy interesante hacer estudios así, hermano, porque se enriquece el estudio personal. Esto está en primera a Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 21. Examinadlo todo. No algunas cosas, todo. Retener lo bueno. Y por eso me interesa mucho, hermano, que hayan jovencitos acá que vayan aprendiendo a eso. Porque ellos están expuestos a tanta cosa y tienen menos filtro que nosotros, ya que llevamos una vida ya vivida, digamos. Hemos pasado, no hemos tropezado. Pero ellos tienen que transformarse, ustedes, muchachos, en examinadores. Que examinen constantemente todas las cosas. Y que comiencen a ejercitar, ¿qué cosa? El discernimiento. A mí me da mucha alegría cuando pequeños a veces se me acercan y me dicen, descubrí algo, en, por ejemplo, en un dibujo animado. Mire, hay un elemento, es decir, están examinando, están probando, están poniéndolo ahí en el crisol, en el fuego de la prueba. No tragarnos todo, hermanos. Porque hoy día, en el sentido evangélico, cualquiera habla de Cristo y habla de la Biblia, listo. Me impresionó este mensaje. ¿Por qué te impresionó? Y aquí comienzan los problemas, hermano. Porque no hay un juicio certero a la luz de la palabra de Dios, sino tiene que ver más con sensualidad, es decir, con lo que sentí. ¿Me entiendes? No hay una actividad de examinar, no hay una actividad de discernir, menos una actividad de probar, sino que venga todo si habla del Señor. Por eso que es muy importante examinarlo todo, retener lo bueno. Volvamos a Juan. Los espíritus no se refieren a espíritus, ¿no es cierto?, de entidades espirituales, seres espirituales o huestes espirituales, sino lo que sale de la boca de la enseñanza de un predicador. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu, escúcheme bien, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está hablando de enseñanza. La enseñanza es dirigida por el Espíritu. Si es creyente, por el Espíritu Santo. Si es falso, por el Espíritu de quién. No hay otro espíritu. Del diablo. Acuérdense que aquí hay una dualidad. Aquí uno es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿Es creyente o es inconverso? ¿Está guiado por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del maligno? ¿Es parte del misterio de la piedad o parte del misterio de la iniquidad? No hay más caminos, hermano. Ninguno de los que estamos acá, y esto es certero, bíblicamente certero, ninguno de los que estamos aquí estamos en un punto neutral. Yo no soy ni de aquí ni soy de allá, como dice el cántico ese. No, usted es creyente ahora y está transitando la eternidad con Cristo, o ahora es inconverso y su camino es camino de muerte. Por lo tanto, cuando se habla de enseñanza, usted tiene que discernir. ¿Esta enseñanza es de Dios o esta enseñanza no es de Dios definitivamente? La advertencia del apóstol Juan es, en el versículo 1, segunda parte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ya? Esta palabra, muchos, hermanos, se repite en varios pasajes. Muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor. No dice pocos, no dice algunos, no dice unos cuantos. Dice, muchos me dirán en aquel día. No hicimos esto, no profetizamos, no echamos fuera demonios, milagreros. Pero el Señor les dirá, no los conozco. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro también dice, muchos seguirán las disoluciones de los falsos profetas. Apártate de los tales, decía Pablo. No son pocos, hermanos. Muchos andarán conforme a sus propias concupiscencias. La palabra muchos aparece desde el Antiguo Testamento y se proyecta hacia el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes que el camino de la verdad era el camino siempre de los pocos, de los grupúsculos, de los remanentes. Proporcionalmente hablando, eran las minorías. Por eso que a veces, hermanos, cuando estamos desapegados de la sintonía bíblica, a veces nos desconcierta un poquito el decir por qué no crecemos de las maneras que crecen estas iglesias, hermano, donde, no sé, mínimo son 500 personas, ya, miles de personas, hasta millones, hermano. Yo tuve el privilegio una vez de estar, privilegio porque pude ver ahí en carne propia, no por haber estado ahí, sino por haber visto en carne propia lo que se vive en esta iglesia falsa de 1 millón de miembros, hermano. Una, parecía mall adentro. Usted caminaba niveles, igual que los mall, literalmente igual que un mall. Usted entra, ascensor para arriba, ¿no es cierto? Plana, segunda, tercera. En fin, esas son las iglesias de hoy. Pero usted cuando escudriña, cuando examina, cuando prueba, cuando discierne la enseñanza, usted se da cuenta, esto no es de Dios. Esto no proviene de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo eso es un engaño, hermanos. Y aquí nos hace, ¿no es cierto?, meditar en esto. Hermano, el engaño no es algo evidente, no es algo grosero, lo hemos dicho en otra oportunidad. No es algo evidente que usted diga, ah, esto realmente es de Satanás. No, hermano. Si para detectar que es engañoso, usted tiene que estar en sintonía con este libro. Porque debemos entender que el engaño apela a qué. Al corazón, a los sentidos, a la sensualidad. Mire, cuando me contaban esta semana de lo que está pasando en una iglesia bautista. O sea, ¿por qué digo, enfatizo el término bautista? Porque hasta hace poco las iglesias bautistas era, por decir así, la reserva de sana doctrina que existía en el mundo. Digo en sentido general. Y la iglesia bautista se ha abierto a esta oleada satánica de la nueva alabanza. Y me hacía pensar por qué llegan a concebir y a practicar y a enseñar cosas aberrantes y antibíblicas. Porque primero el caballo de Troya entró con una guitarra por mano. Y después metió la música, ¿no es cierto?, de la nueva alabanza. Y ninguno de los que estamos acá puede negar que esa música es atrayente, es atractiva. Quizás muchos todavía escuchan a Jesús Adrián Romero y toda esa cáfila de ecuménicos. Hermanos, tengamos cuidado porque el error a una iglesia se mete por la música. Si nosotros queremos eso, vamos a entrar música y en un par de años aquí vamos a estar enseñando, ¿no es cierto?, la prosperidad y el reino ahora y todas las falsas doctrinas que siempre estamos advirtiendo a los hermanos. Cuidado, porque se habla de Cristo, se habla de la cruz, se habla de la sangre de Cristo. ¿Y dónde está el engaño? Es una línea muy delgada, es una enseñanza muy sutil, que de la única manera que podemos nosotros despertar y decir, a ver, aquí estamos en un camino peligroso, es meternos en la sintonía de la palabra de Dios, como dice un ministerio, en línea con la palabra. Por ejemplo, en la mañana conversábamos un poquito el tema de la salvación, después de la reunión. Hay muchos que insisten que la salvación se pierde, ¿cierto? Y usted verá muchas personas que están inmersas en esos lugares. Y es por eso que es necesario que cada uno de nosotros tenga convicciones propias, convicciones verdaderas, asentadas en la palabra de Dios. Que mis convicciones no sean basadas en la interpretación de una persona, sino que basadas en la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña literalmente que la salvación es segura, que la salvación no se pierde. Y a cualquiera que nos venga con otra razón, yo debo remitirlo a la Sagrada Escritura para confrontar esa enseñanza. ¿Me entiende? Y por eso que debemos pedirle al Señor sabiduría, que nos despierte el Espíritu para estudiar, que poco lo hacemos, ¿es cierto eso? Para estar en línea con la palabra. Muy bien, volvamos al tema entonces. Muchos falsos profetas han salido por el pueblo, y por eso el apóstol, el llamado apostólico, es probar los espíritus. ¿Qué significa? Cada enseñanza debe ser probada y debe ser expuesta a la luz de la palabra de Dios. Un pasaje archiconocido también, y lo voy a citar en esta oportunidad en consonancia con lo que estamos hablando, está en Hechos capítulo 17, por favor, hermanos. Hechos capítulo 17. Dice así, versículo 10, Hechos 17:10 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, mire lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está describiendo, detallando lo que estamos leyendo del apóstol Juan. Eso es lo que debemos hacer tú y yo. Recibir la palabra con solicitud, con prestancia, y confirmar, escudriñar las escrituras para confirmar si la enseñanza es conforme a la revelación de Dios. A mí me gusta esta expresión tan completa, hermano, al Señor no se le escapa nada. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo predicó en Tesalónica, ¿cierto? Y llegó a Berea. La Biblia les llama nobles, los distingue de algún modo. ¿Por qué? Porque fueron diligentes, porque probaron el espíritu con que Pablo enseñaba. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo probaron? Subjetivamente, no me gustó. No, si no importa lo que a usted le guste o lo que a mí me guste, hermano. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Es que a mí no me gusta que hablen de la ramera. Pero la Biblia habla de ramera. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a pedir un corrector y la vamos a borrar ahí para que suavice el mensaje, porque así vamos a convertir a la gente? Craso error, y eso es lo que ha hecho la iglesia evangélica hoy día, hermano. Debemos renunciar a lo que me gusta, a lo que me agrada, a lo que no golpea mi lógica, mi corazón, mi mente, mi intelecto, y someternos, hermano, a la luz que es, ¿no es cierto?, refulgente de la palabra de Dios, porque nos deja, nos encandila, esa es la verdad, nos encandila. Entonces los habitantes de Berea eran solícitos, diligentes en escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino que escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuánto nos falta a cada uno de nosotros de ser como los habitantes de Berea? Como dice el apóstol Juan, probar los espíritus si son de Dios. Esa actitud la debemos tener en todo lugar, hermanos, porque va a llegar un momento en que vamos a encontrarnos con personas supuestamente evangélicas, supuestamente creyentes, y quizás algunos predicadores o enseñadores, y nosotros debemos con mucha amabilidad, pero también con solicitud, escuchar lo que enseña y probar lo que enseña. ¿Me entienden, hermanos? Llevarlo a la luz de la palabra de Dios, de manera que escudriñemos y podamos distinguir, discernir si estas cosas que nos están enseñando son así. Este es un pasaje extraordinario, hermanos, que siempre se cita respecto al tema que estamos llevando a cabo. El discernimiento de espíritu, hermano, tiene que ver con probar los espíritus, en entender que no todo espíritu proviene de Dios. Así lo dice aquí el texto. Versículo 3, primera de Juan capítulo 4 verso 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Fíjense que el único que habla de anticristo es el apóstol Juan, no hay otro. Pablo habla del inicuo, por ejemplo, del hijo de perdición. El profeta Daniel habla de un príncipe que ha de venir, ¿ya? Las descripciones del anticristo son varias. El apóstol Juan también lo menciona como la bestia, pero aquí de manera precisa, y que quiero que aquí abramos este paréntesis en medio del tema que estamos desarrollando, habla del anticristo, hermanos. El que no habla por el Espíritu de Dios habla a través del espíritu del anticristo. Bueno, del anticristo podemos decir muchas cosas. Primero, definamos lo que es anticristo. Anticristo significa no solamente, ojo, en contra de Cristo. Porque a veces pensamos que el anticristo va a venir a hablar en contra de Cristo. No, si Cristo es una farsa, toda su enseñanza fue un fracaso, etcétera. Ah, este es un anticristo. No, hermanos. El anticristo se va a hacer pasar por Cristo. va a hablar en nombre de Cristo, va a hablar como emisario y como vicario de Cristo. Y toda la gente va a decir, bueno, ¿cómo puede ser falso si habla de Cristo? Y que nos cuesta aceptar esta realidad, hermanos, porque el día de hoy existe actualmente un vicario de Cristo que se pasea por todo el mundo supuestamente evangelizando, y la gente dice, pero ¿cómo va a ser malo este hombre? Por eso a mí me gusta la expresión del el hermano Miguel Rosell. Dice Francisco alias, o no, Jorge Bergoglio alias Francisco, así lo trata él, es un predicador español duro, ¿cierto? De hecho, al hablar así, yo creo que lo aborrecen bastante las iglesias evangélicas, me da la impresión. Pero ese es el lenguaje puramente bíblico. El anticristo se va a poner en el lugar de Cristo, y toda enseñanza que se sobreponga a la enseñanza de Cristo se transforma en un anticristo. Por eso es que es muy solemne lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos este lenguaje? Yo soy el ungido. El único que puede presentarse como el ungido de manera singular es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hermanos. En la mañana hablábamos allá afuera respecto a esto. Todos somos hermanos, indistintamente del don que hemos recibido por misericordia y por gracia. Pero el único que está sobre nosotros, y aún así Él está entre nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el que sobreponga a la enseñanza de Cristo y al Señor Jesucristo mismo se transforma, aunque no lo diga, en un anticristo, porque el prefijo anti significa no solamente en contra, sino que en lugar de Cristo. Ahora, aquí el apóstol Juan precisa lo siguiente: este es el espíritu del anticristo, porque hay un espíritu, hermanos, el anticristo como persona, pero el espíritu del anticristo es lo que mueve este ministerio de iniquidad. Yo le decía a los hermanos la otra vez, una cosa es la lectura de la palabra de Dios y otra cosa es el espíritu de la escritura. Toda escritura tiene un espíritu. No sé si han oído hablar en el lenguaje jurisprudencial. Una ley, por ejemplo, que se dicta de un gobierno, hay una letra, ¿no es cierto?, un trozo literal, pero implícitamente hay un espíritu de la ley, que es lo que dirige. ¿Cómo nosotros comprendemos el espíritu de las escrituras? Evidentemente a través de las escrituras. Por ejemplo, un cura que estudia cuántos años para ser cura, 5 o 6 años quizás, después hace unos posgrados de filosofía, de hebreo, de griego y de tantas cosas que le enseña, y conoce las escrituras, pero no le ha sido revelado, ¿qué cosa? El espíritu de las escrituras. Por eso que lo que enseña, aunque sea de la Biblia, no es dirigido por el espíritu de la Biblia, sino por el espíritu ¿de quién? Del anticristo. ¿Se va comprendiendo? Entonces, nosotros debemos entender que la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, pero para un creyente, no solamente letra muerta, sino que espíritu y verdad. Tiene una esencia, hermanos. Si hablamos de espíritu, tiene que ver con algo intangible. Espíritu, la palabra original es neuma, de donde proviene la palabra aire, soplo. De ahí deriva la palabra neumático, ¿ya? Neuma es espíritu. Ahora, la enseñanza es un espíritu, la predicación es un espíritu. Por eso que el Señor lo dijo con todas sus letras. Vamos a saltar un poquito ahí para que vamos a analizar ese pasaje también. Juan, Evangelio de Juan, el mismo Juan, pero en el Evangelio, por favor, hermano. Evangelio de Juan, capítulo número 7, versículo número 15. Juan capítulo 7, verso 15, dice así: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gran pasaje. Los judíos se maravillaban porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo no tenía mucho que ostentar en términos naturales. Provenía de una región mal vista, que era la localidad, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Nazaret. Era conocido como Jesús de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Jesús de Nazaret? Decía Natanael. Era la expresión típica y propia del judío. Nada bueno salía de ahí. Y la región de Galilea era productora de personas buenas para nada. Acuérdense ustedes que eran galileos. Tanto así que hablaban de una manera particular, por eso que conocieron a Pedro cuando él decía, yo no lo conozco, no, si este es galileo, porque hablaban de una manera particular. Bueno, el Señor Jesucristo provenía de una región despreciada, menospreciada o marginal, Nazaret. Y no tenía nada que ostentar académicamente. Y por eso que los judíos que eran preparados académicamente decían, ¿cómo enseñan este sabe letras sin haber estudiado? Les impresionaba. Bueno, es tan maravilloso esto porque nosotros a través de la vida vemos cómo la escritura ilustra a una persona. Las escrituras ilustran a una persona como no lo puede hacer ningún instituto ni ninguna universidad. Porque las escrituras son ricas en conocimiento, primero en revelación, ¿cierto? En mensaje de salvación, pero también en lenguaje, en gramática, en historia. Es maravillosa. Hasta los más, ¿no es cierto?, incrédulos arqueólogos y científicos saben que no prescinden de las escrituras para sus investigaciones, las usan como puntos de referencia. Bueno, el Señor Jesucristo es un claro ejemplo de aquello. No tenía academia, pero enseñaba las sagradas escrituras, y en medio del desprecio, porque en otra parte le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero?, Jesús le respondió, mi doctrina, mi enseñanza, la palabra doctrina, didascalia en griego, que significa cúmulo de enseñanzas. Usted no puede decir, esta es la doctrina de Cristo. No, es el cúmulo de enseñanzas que Él les entregó a los discípulos y los discípulos nos legaron a nosotros. ¿Me entiende? Es decir, hermano, debemos conocer la doctrina. Yo una vez leí un libro que se llamaba La Doctrina, así tan escueto y tan directo como La Doctrina. Y me gustó la portada porque era un árbol con un tronco firme, ¿cierto?, que se levantaba, y cada rama era cada una de las enseñanzas que continuamente estamos aprendiendo los hermanos. La resurrección, las cosas futuras, en fin, todo lo que estamos estudiando, la misma cena del Señor, doctrinas, hermano, cúmulo de enseñanzas. Entonces, cuando el Señor dice mi doctrina, mi enseñanza o el cúmulo de enseñanza, no es mío, lo enfatiza, sino de aquel que me envió. Aquí está revelando, hermano, la fidelidad del Señor. Pedro dice que Él nos dejó sus pisadas ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas, para que siguiéramos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Y una de las pisadas, o una de las descripciones de sus pisadas, fue precisamente la fidelidad al Padre que le envió y a las escrituras. Él respondía siempre, hermano, escrito está, escrito está. Se nos fue el tiempo, pero quiero precisarlo esto finalmente. Cuando nos hagan preguntas, hermanos, cualquiera, nuestra respuesta tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y cualquiera que pregunte, hermanos, y que en algún momento reciba esta respuesta, hermano, lo voy a averiguar en la Sagrada Escritura, déjame investigarlo. Esa es la mejor respuesta que puede haber, en lugar de mandarnos un carril que no tiene ningún asidero ni ningún puerto seguro. Es mejor decir, hermano, déjame averiguarlo, déjame estudiarlo y te respondo. Esa es la mejor respuesta que yo he oído, hermano. Porque hoy día carrileros hay muchos. Y ese es el gran problema en las iglesias, hermano, que hay personas que aprenden el ABC de las Escrituras y ya se sienten autorizados por el Señor para enseñar. Y eso debemos tener cuidado también, porque nosotros no estamos autorizados a egresar predicadores al, ¿no es cierto?, a granel, sino tiene que estar certificado por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esa dirección, hermano, para poder ser probadores, examinadores de las Escrituras.